Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
Seguimos ahora con el deporte más cercano en Ser Andalucía Centro, como es habitual, en la 98.3 de la FM hasta las 4. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio este miércoles 25 de mayo de 2022. Hasta las 4, un programa donde hablaremos del Club Deportivo Ventipo Casariche, escucharemos al míster Pedro Murciano, balance de la temporada en el Nevaluz Écija Unión Deportiva, presentación mañana del libro La Historia del Fútbol en Puente Genil, de Manuel Arcos Cabezas, y conoceremos más detalles de la primera carrera marcha homenaje a los donantes. En cuanto a novedades, el Saler Cosmetics Puente Genil está de luto por la muerte en el día de ayer del abuelo, como se le conocía en el club rojinegro. Nos dejaba Antonio Aguilar, presidente de honor del equipo pontano. Su último adiós ha tenido lugar este mediodía en el cementerio. Nuestro más sincero pésame a la familia y amigos. Descanse en paz. Y en el Ángel Jiménez, hoy nuevo entrenamiento, y en la tarde de ayer, además, el club anunciaba a través de su web y sus redes sociales la faja de cara a la próxima temporada de Sian Corny, Joao da Silva, Mitty y el portero Cotney. Antes de seguir, os recuerdo que está disponible el servicio de WhatsApp.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-324649.
Autos Limones es tu mejor opción para comprar un coche de ocasión. Ahora tienen en su posición, en el área de servicio de Osuna, un magnífico Volkswagen Passat Edition 1600 de motor, TDI, 120 caballos y de noviembre de 2016. No te lo pienses.
Andalucía Centro Deportes.
Comenzamos con el playoff de ascenso de Primera Andaluza a División de Honor. El pasado lunes, reunión de los clubes ahora mismo clasificados. Esto podía cambiar, como ayer ya comentamos, y se conocía que el Ventipo Casariche jugará la primera semifinal el sábado a las 8 de la tarde frente a la Unión Deportiva Rinconada en el Estadio Felipe del Valle de San José de la Rinconada. Para conocer cómo están viviendo estas semanas en el club casaricheño, cómo les afecta estos movimientos en torno a esta fase ya final, etcétera, etcétera, hemos estado con el entrenador Pedro Murciano. Lo escuchamos.
Bueno, realmente la realidad es que el aplazamiento de estas semifinales pues realmente pues, son negativas, ¿no?, para el Club Deportivo Ventipo. Son muy negativas porque bueno, al final estamos hablando de un equipo que venía en una racha muy positiva, en muy buena dinámica, con un nivel muy alto de competición. A nosotros realmente pues que la competición se pare un mes pues no ayuda y perjudica muchísimo, porque al final creo que no tiene lógica, ¿no? Evidentemente, aguantar a un equipo durante un mes sin competición de por medio y después del esfuerzo tan grande que llevamos durante la temporada. Por lo que realmente el aplazamiento de semifinales a la fecha de 10 y 11 de junio pues nos parece una auténtica locura y bueno, lo que tratamos realmente es de hacer todo lo posible para llegar de las mejores condiciones, teniendo en cuenta la situación que se ha presentado.
El míster decía que hay un plan para estas semanas previas a la semifinal.
Nosotros en estas dos semanas que hemos tenido de mayo, tanto la semana pasada como esta, pues estamos tratando de disfrutar y de saborear un poquito de los entrenamientos. Estamos haciendo muy buenas convivencias deportivas en el equipo. Y la verdad que, bueno, también queremos saborear un poco este sprint final que hemos tenido tan bonito y que, bueno, que el equipo pues pueda disfrutar de una forma más tranquila del entrenamiento y, bueno, recomponer todas las situaciones que pueda haber dentro del equipo. Y bueno, estamos saboreando un poco, ¿no?, las cositas que hemos hecho también en este sprint final. Y, bueno, estamos entrenando. La semana pasada hicimos un partido amistoso que la verdad que dimos un nivel muy bueno y muy buena imagen de el equipo, y bueno, esta semana también vamos a hacer nuestro entrenamiento y bueno, queremos un poquito que la gente disfrute de unas dos semanitas que hay por medio donde realmente no hay esa tensión en competición, ¿no? Y nosotros ya a partir del 1 de junio, pues bueno, ya nos pondremos un poquito más enfocados a esas semifinales y iremos aumentando un poquito lo que es la puesta a punto del equipo para tratar de llegar a ese fin de semana de 11 y 12 de junio de la mejor manera posible. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, el cuerpo técnico con el club tiene establecido un plan, ¿no? Y bueno, vamos a ir poquito a poco y queremos llegar dentro de lo que cabe de la mejor manera posible.
vamos a ser tremendamente afectados por la situación que se ha presentado. Esto comentaba Pedro sobre el posible cambio de rival en las semifinales.
Hay que tener en cuenta que el Club Deportivo Bentipo es un club que va a ser tremendamente afectado por la situación que se ha presentado, porque es que no tenemos claro cuál va a ser nuestro rival en semifinales. Entonces es muy complicado preparar unas semifinales con la trascendencia que tiene sin saber si el rival va a ser Rinconada o va a ser Mairena, teniendo en cuenta que además ambos equipos tienen una forma y unos planteamientos y una forma de jugar tanto y, o sea, son equipos totalmente diferentes, por lo que es muy complicado ahora mismo centrarte en un equipo cuando realmente no se sabe qué va a ocurrir. Entonces tenemos situaciones peculiares y además creemos que estamos siendo muy damnificados en esta situación, porque nosotros la semifinal la jugamos el sábado y hasta el jueves, dos días antes, no nos van a confirmar en la federación cuál es nuestro rival, por lo que consideramos que vamos a tener tan solo 48 horas reales para preparar un partido conociendo el rival, porque nosotros que no se ha oficializado Rinconada, pero estamos pendientes de ese punto adicional de Mairena y si a Mairena le dan el punto, nuestro rival no sería Rinconada y sería Mairena. Por lo que consideramos que si jugamos con el Rinconada tiene unas peculiaridades, teniendo en cuenta que además ellos están prácticamente en casa, y si jugamos con Mairena, pues tiene otra situación muy diferente y que además es un equipo que acostumbrado a jugar en césped natural. Entonces, bueno, pues tenemos mucho tiempo por delante, pero no la información que deseamos, puesto que al final aplazan un mes la situación, pero nosotros hasta 48 horas antes no vamos a tener claro cuál va a ser nuestro rival y consideramos que la situación no es muy favorable para nosotros.
También se mostraba muy molesto con la sede para esta fase final.
Mi opinión al respecto al nombramiento de la sede de San José, pues realmente somos el equipo más perjudicado con diferencia. Es decir, tenemos por un lado la Rinconada, que bueno, que no tiene un campo de césped natural, pero claro, se lo han puesto al lado de su casa, que para que pueda entrenar prácticamente todos los días. O sea que han aplazado esta competición un mes y realmente si nuestro rival es la Rinconada, pues se van a tirar un mes entrenando en casa, con la ventaja que tiene de poder ir a entrenar a un campo de fútbol que lo tiene en tu propia localidad. Con lo cual no veo que sea un campo neutral y que las condiciones que se supone que se tienen que dar se den. Y luego además pues tenemos pues bueno una sede que favorece mucho a equipos como Mairena o Villafranco, si Mairena finalmente se termina de clasificar, que son equipos que además están acostumbrados a jugar en césped natural. Además, todo esto unido a que la sede al equipo que más lejos le pilla es precisamente a nosotros, ¿no? Por lo que no veo ningún tipo de motivo donde nos podamos ayudar o beneficiar en esta situación. Y yo creo que son muchos los contratiempos y situaciones adversas que se presentan para el equipo. Pero bueno, la verdad que esa es la realidad que nos rodea. Y bueno, nosotros no estamos contentos con la situación que se están dando. Y bueno, a partir de ahí pues tendremos que adaptarnos a lo que hay. Y de aquí a semifinales tratar de buscar nuestras soluciones y nuestros recursos para llegar de la mejor manera posible y que al final el fútbol sea justo con el Club Deportivo Bentipo.
Pausa y vamos con más temas en la 98.3 de la FM en Andalucía Centro Deportes.
Deportes Marcos Campeón, la mejor forma de equiparte para tu deporte favorito. Ahora en Osuna y Estepa, Deportes Marcos Campeón es Athlete, para dar respuesta al consumidor cada vez más exigente en ropa y calzado deportivo. Más de 20 tiendas físicas a tu disposición y en tiendascampeón.es. Síguenos en redes sociales. Nos une el deporte.
¿Has imaginado alguna vez cómo sería la cocina de tus sueños? Ven a Cocina Mía. Diseños únicos y exclusivos. Fabricación, venta y montaje de muebles de cocina. Cocinas de madera, lacadas, laminadas o combinadas. También vestidores y muebles de baño. Cocina Mía. Calle Albañiles 9, Puente Genil. Síguenos en Instagram, miguel.cocinamía.
Ser Andalucía Centro abre una ventana al diálogo con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía el 19 de junio. Conversa Andalucía Centro. Representantes políticos y del tejido productivo y asociativo del Centro de Andalucía reflexionan sobre los asuntos que más nos preocupan. Conversa Andalucía Centro. Del 16 de mayo al 2 de junio. Ser Andalucía Centro. La radio del Centro de Andalucía.
SOM nace de la unión de las principales empresas ecijanas especializadas en el descanso, entre ellas Somisur, Movirep y Gremocar. SOM es una empresa ecijana. Con casi 40 años de vida, siempre hemos estado comprometidos con nuestra ciudad, con sus habitantes y su economía. Y ahora más que nunca, con el deporte y la gente joven. SOM, porque detrás de una gran empresa hay un gran compromiso.
En Baeza ahora puedes recoger tu pedido con nuestro servicio Click and Collect en tan solo una hora. Haz tu pedido en baezaonline.com o por teléfono y recógelo en tu tienda más cercana. Más rápidos, más eficientes. Baeza.
Andalucía Centro Deportes.
En tiendas Marcos Campeón puedes encontrar el regalo perfecto para las comuniones. Además, ya tienen disponibles las promociones de bermuda y camiseta, bañador y camiseta y dos camisetas de la marca Quicksilver por tan solo 34,99 euros. Recuerda que tiendas Marcos Campeón en Estepio Osuna son ahora ATDI. No te confundas, son los mismos de siempre.
Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
La temporada 2021-2022 va llegando a su fin y es tiempo de analizar todo lo que ha pasado en este curso, reflexionar y pensar también en el futuro. Hoy nos detenemos en el Nevaluz Écija Unión Deportiva, que no para de crecer. Manolo Sanz es el presidente del club. Manolo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué pasa?
Bueno, pues se termina otra temporada que yo creo que ha sido muy importante para el Nevaluz Écija Unión Deportiva, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que estamos dando por finalizada la temporada, todavía nos queda un equipo en competición y la verdad que a nivel de infraestructura y a nivel de aprender un poco más, pues nos ha venido muy bien esta temporada.
Aprendizaje que en todos los aspectos de la vida es necesario, ¿no? Habéis acumulado muchos equipos, muchos niños, muchos clubes, en definitiva, y bueno, evidentemente lleva su proceso, ¿no?
Sí, esto evidentemente era lo que hablábamos primero de temporada, ¿no? Que había que enfrentar unas bases, había que enfrentar un proyecto de club, un proyecto que todos nos tendríamos que conocer y bueno, la verdad que el año ha sido muy positivo, ¿no?
¿Cómo se ve la temporada en cuanto a los equipos de fútbol sala, Manolo?
Bueno, pues la temporada, ¿me habla de la que hemos pasado o
sí,
la que vamos?
Sí, sí, la que,
de la que hemos pasado,
eso es.
Hombre, la verdad que, bueno, ahora ya que ha pasado un par de semanas desde que nos eliminaron, pues la verdad que analizándolo, pues es muy positiva, ¿no? Hemos estado toda la temporada ahí arriba, los chavales han estado dando la cara por el club y bueno, la verdad que el primer equipo, pues no hemos podido culminar uno de los objetivos que nos planteábamos, ¿no? Que era el subir, pero bueno, hemos estado ahí en las puertas de poder subir y bueno, la verdad que es muy positivo, ¿no? Luego el equipo juvenil, lo que veníamos diciendo, ¿no? En ese ya no tenemos una cantera de fútbol sala y evidentemente pues eso te repercute que bueno, ahí han estado los chavales compitiendo, han estado disfrutando de la categoría y el año que viene pues más y mejor.
Cimiento fuerte, ¿no? Lo que venimos hablando, a todo el mundo le gusta ascender, está lo más alto posible, pero también requiere de su tiempo.
El ascender es muy difícil, como bien sabes tú, ¿no? Y más en esta categoría que solo asciende uno y bueno, eso es muy complicado. Es verdad que hemos estado ahí arriba, hemos estado creando ilusión. Es verdad que la ilusión es lo que genera el movimiento de la gente y por ese lado, pues chapo, ¿no? Por ese lado no podemos tener queja.
De cara al futuro, porque esto no se detiene y conociéndote, Manolo, no paras ya de pensar lo que va a ser la próxima temporada.
Bueno, por la próxima temporada, evidentemente, como bien dice, ¿no? Es seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo con más clubes, con más disciplinas de deporte, que este proyecto, como bien dice el nombre, Nevaluz Unión Deportiva, que es la unión del deporte ciudadano. Y bueno, en breve pues, tendremos noticias de otras dos o tres disciplinas de deporte que se unirán al proyecto y que la verdad que seguimos con otro año más ilusionante y otro año más que para nosotros pues se plantea con mucha ilusión, ¿no?
Eso es lo que se buscaba desde el principio, ¿no? Ni más ni menos.
Eso. La unión del deporte. Es que seguimos diciendo lo mismo y aquí al final todos los clubes nos están dando la razón, ¿no? Que es que la unión hace la fuerza, la unión te hace fuerte y la unión lo que te va a hacer es un club grande, ¿no? Esto es lo que no se puede mirar es este año, la temporada, ni el año que viene, sino mirarlo a futuro, mirar 4 o 5 años y dentro de 4 o 5 años vemos los resultados de la unión del deporte gitano, ¿no?
¿Está siendo fácil o no tan fácil cuando se llama a los clubes de la disciplina que sea?
Hombre, fácil no es nada, ¿no? Porque es verdad que algo nuevo, algo que aquí en EFIA nunca se había ni pensado, pero bueno, están viendo el trabajo que estamos haciendo. Es verdad que llevamos solo 8 meses y bueno, estamos con una trayectoria corta, pero es verdad que ellos están viendo que somos un club serio, que somos un club que tenemos detrás una empresa que nos representa y que bueno, que al final es la estructura que estamos montando como club, a todo el mundo le gusta, ¿no? Sí, es verdad que cada vez se están acercando más, cada vez están preguntando más y cada vez pues estamos sumando más disciplina, que era la idea que teníamos.
Ahora, hablando del fútbol, Manolo, en cuanto al fútbol 11 se refiere, desde luego el niño bonito, podríamos decir, la niña bonita también, el cadete con ese ascenso, ¿no?
Sí, bueno, eso desde aquí pues darle la enhorabuena al entrenador, al cuerpo técnico, a la directiva del Ciudad del Sol, a Celus Rai por el trabajo que está haciendo ahí, pero sobre todo a los chavales, ¿no? Es verdad que el ascender este equipo, que este equipo a principio de temporada lo decíamos, ¿no? Que era la base del proyecto de Fútbol 11, porque esta cama de jugadores que tenemos es increíble. El año pasado estuvieron a un solo gol de ascender y este año pues lo han culminado. Y la verdad que chapó por ello, ¿no? El tener un equipo en segunda andaluza, pues ya un reclamo tanto para los chavales que están aquí para que no se vayan fuera de aquí, tanto como para los chavales de fuera de la comarca para que se queden aquí, ¿no?
A nivel,
para nosotros es, ¿sí?, importantísimo.
A nivel escuela, Manolo, creo que ya hubo fin de fiesta, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el otro día tuvimos la clausura tanto de la escuela de fútbol de EFIA como los equipos que componen el grupo Nevalú. Tuvimos que, no sé también si ya es decirlo, ¿no? Pero también tenemos una nueva sede que son los antiguos salones Boga, que a partir de esta semana pues tienen sus puertas abiertas para todo el mundo, no solo que sean de grupo Nevalú de Sion Deportiva, sino todos los esianos y de la comarca, que tienen un centro de ocio, que tienen una peña, que tienen, y allí celebramos la clausura de la escuela. La verdad que fue bestial, ¿no? Allí estuvieron 1000 personas y la verdad que todo el mundo se fue contento, nosotros estábamos muy contentos con eso. Y bueno, tenemos otra cosa más, que es nuestra propia sede, nuestra propia peña y un ambiente de deporte, un ambiente que allí se va a crear para los chavales que bueno, tienen su casa y tienen un sitio donde estar.
También tenéis organizado y previsto actividades en verano, ¿no?
Sí, también. La escuela deportiva de aquí de EFIA, pues a través de las conversaciones que tuvimos para la unión y tal, bueno, pues ellos decidieron también hacer un campamento multideporte, que es una de las ideas que teníamos que llevar a cabo, ¿no? Se le ofrecía a los chavales, a los diferentes entrenadores y directivos de los diferentes deportes que hay. Y bueno, es una forma de colaborar con ellos, te digo, en la sede del club. Y bueno, allí se tendrán sus espacios durante las 11:30 por ahí, que cuando hace más calor, allí pues estarán más frescos, tendrán juegos de agua, tendrán tal, y una forma de colaborar con ellos, ¿no?
De cara al futuro en cuanto al fútbol sala, ¿por dónde pasa ese futuro? Cuéntanos.
Bueno, el futuro es centrarnos, es analizar la temporada, juntarnos la junta directiva, Chino y Farri y yo, marcar los objetivos que queremos para el año que viene. Sí, es verdad que bueno, que hay que centrarse, hay que estudiar los fallos de este año, hay que intentar mejorarlo en lo que fallamos. Y bueno, yo creo que para la semana que viene por ahí, pues ya empezaremos la noticia del proyecto de otra temporada más y bueno, a ver cómo lo planteamos.
Con respecto a la empresa Nevaluz, ¿cómo de contento están ellos con esta fusión y cómo está funcionando un poco todo?
Hombre, la verdad es que ya estamos contentos, ¿no? Sí, desde aquí, pues ellos lo que nos dan es orden, nos dan una disciplina de club, nos dan los pasos a seguir para que esto siga creciendo y no nos volvamos locos. Y la verdad que, bueno, ellos están muy contentos con todo lo que se está moviendo a través del deporte, y era lo que ellos querían, ¿no? Apoyar el deporte base, sobre todo, que es donde ellos están apostando fuerte, y la infraestructura del club que gracias a ellos pues estamos montando una infraestructura de un club grande.
Manolo, una última, y seguro que, bueno, esta pregunta te la he hecho en multitud de ocasiones y seguro que te lo preguntan por la calle. ¿Senior de Fútbol 11 para cuándo?
Bueno, no sabemos, ¿no? Es verdad que un equipo senior de sub 11 requiere de bueno, al final tienes que jugar en un polideportivo que está abierto, tienes que en el polideportivo, y al final pues lo que venimos reclamando todas las disciplinas, ¿no? Que si en infraestructura deportiva se queda muy corta, y bueno, al meter un equipo más, no sé para cuándo. No te digo que no sea para este año, pero tampoco te digo que sea este año. Es una de las cosas que tenemos en mente, una de las cosas que, bueno, que el proyecto al final, un proyecto deportivo, tiene que tener un equipo de fútbol 11 para que los chavales tengan continuidad, pero sí es verdad que habría que sentarse con el ayuntamiento, habría que ver de qué forma se le puede dar a esos formas. Pero bueno, no es descartable ni mucho menos, ni es una locura, ¿no? Es verdad que bueno, hay que apostar por un equipo de fútbol 11 y bueno, a ver cómo le damos forma.
Muy bien. Manolo San, presidente del Nevaluz Écija Unión Deportiva, gracias, que vaya bien el verano y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Emilio, y desde aquí, de verdad, darte las gracias porque, bueno, eres un tío que apoya el deporte, en general, pero sobre todo al grupo Nevaluz Écija Unión Deportiva. Sé que está muy pendiente nuestra y que chapo por tu trabajo, de verdad, y ojalá la temporada que viene sigamos como esta temporada.
Seguro que sí. Muchísimas gracias por tus palabras.
Gracias.
Salimos de nuestras comarcas, de nuestras fronteras, si me permiten la expresión, pero lo hacemos por una buena causa. La ciudad de Málaga acoge el próximo domingo 5 de junio la primera carrera marcha homenaje a los donantes de órganos Memorial Vicente Granado, evento donde colabora Tiendas Marcos Campeón. José López es uno de los organizadores de esta carrera. Pepe, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos a dar conocimiento de este evento. Nada. Y a favor de la donación de órganos.
Nada, gracias a vosotros por atendernos. Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para este próximo domingo, día 5 de junio en Málaga?
Pues mira, para el día 5 de junio, en España siempre el primer miércoles de junio, que este año es el 1 de junio, se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos. Entonces, en Andalucía siempre lo que se hace es que se hace durante una semana. Y dentro de lo que son los actos de la semana de homenaje a la donación de órganos, a los donantes, pues nosotros pensamos este año en hacer algo nuevo, porque desafortunadamente ocurrió que uno de los grandes activistas de la donación de órganos en Málaga, Vicente Granado, falleció el día 9 de noviembre después de tener una enfermedad muy rápida y muy repentina. Vicente Granado, como él decía, él era un malagueño de La Coruña que llegó a Málaga hace más de 40 años como profesor universitario, necesitó un trasplante y luego al final, pues durante todo este tiempo, él ha sido un gran activista, siempre homenajeó a los donantes de órganos siempre que tenía la más mínima oportunidad. Él, en el momento de su fallecimiento, era presidente de Deporte y Trasplante España. Ha sido el único consejero de la Federación Mundial, el único español que hasta ahora ha conseguido ese puesto. Y nosotros, cuando nos quedamos un poco huérfanos de Vicente, porque Vicente aquí en Málaga y en España también, era una persona que era un referente. Nos abría muchísimas puertas en todos los sentidos. Empezaron a multiplicarse lo que son los homenajes a Vicente en Málaga, tanto en el ámbito de la universidad, en todos los ámbitos, ¿no?
Sí.
Y nosotros como trasplantados, pues pensamos, ¿cómo lo podríamos homenajear? ¿Cómo le gustaría a él? Y entonces pues pensamos en hacer una carrera homenaje a los donantes de órganos y por extensión, Memorial Vicente Granado. Y así fue como surgió esto, y sobre la marcha pues se constituyó una asociación que se llama Donación, Trasplante, Deporte y Vida Vicente Granados. La verdad es que si empiezas, el nombre de la asociación es un poco largo, pero si lo miras, Donación, Trasplante, Deporte y Vida encajan perfectamente con Vicente Granados y encajan con lo que es el milagro de las segundas oportunidades, que constituye lo que es la donación de órganos en España. Yo, por ejemplo, era maestro en un instituto de Málaga y de buenas a primeras sentí unos grandes picores y sin haber hecho nada me curaron y llevo ya 16 años dando dando gracias, ¿no? Y luchando, porque esta carrera lo que hace es homenajear a los donantes, sacar la donación a la calle, ver que es una realidad que existe, que y que las personas puedan pensar, al menos preguntarse, si ellos donarían órganos, ¿no? En el supuesto cuando ya, desafortunadamente, todos tenemos un final, ¿no? Y ese es el milagro, y eso es lo que persigue esta carrera, tratar de homenajear a los donantes, a Vicente Granado, y hacer promoción de la donación de órganos. Uh-huh. La excusa...
Sí.
La carrera no es una carrera al uso, uh-huh. Porque muchas veces cuando se escucha la palabra carrera hay mucha gente que dice, bueno, yo no soy corredor habitual, y te echa para atrás. En este caso, probablemente en este cartel tendríamos que haber puesto carrera/marcha, porque la idea es de que se puede hacer también para las personas que lo quieran, se puede hacer caminando. Es un circuito en el campus universitario de Ciencias de la Salud en Málaga. Se puede hacer esos 5 kilómetros, se pueden hacer perfectamente caminando, lo puedes hacer acompañado de tu familia, lo puedes hacer incluso, es bonito, pues habrá algunos médicos trasplantadores nuestros que lo harán con nosotros. Entonces, después de habernos visto como nos han visto y vernos celebrando la vida, pues es, y yo animo a la gente que todavía puede hacerlo, que se puede hacer a través de la página web de la Federación Andaluza de Atletismo, que se puede hacer hasta el día 2, que cuesta 5 euros, que no, con los 5 euros lo que se paga es la camiseta y el chip, porque no tiene ningún afán recaudatorio ninguno. Y bueno, pues los invito a que participen y que nos acompañen en esa fiesta. Habrá una batucada, habrá, bueno, las entregas de medallas y será una fiesta de la donación. Uh-huh.
5 kilómetros, como tú bien has dicho, desde las 10 de la mañana. Y bueno, por supuesto, animar a todo el mundo a que se inscriba, a echar una mañana de deporte y para conocer también de primera mano lo que es la donación de órganos para aquellas personas que no lo conozcan, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, bueno, España es el líder en donación de órganos en el mundo desde hace 27 años. Las oportunidades que nosotros tenemos aquí en España son muchísimo más grandes que países que tienen índices de desarrollo más altos que el nuestro, y a lo mejor la voluntad o la pretensión, que la predisposición que una persona tiene para donar, lo mismo en Suecia, es casi igual o más alta que aquí, pero sin embargo, a la hora de materializarlo, contamos con un sistema de organización muy, muy, muy perfeccionado, la Organización Nacional de Trasplantes, que hace que aquí tengamos en España una tasa de donación de órganos, por ejemplo, en el año 2021 de 40,2, muy parecida a la de Andalucía, que es 39,6, y en el caso, por ejemplo, de Málaga, son 50,9. En Málaga hubo 86 donantes en el año 2021 que permitieron 186 trasplantes, 186 oportunidades de vida, del milagro de la vida. Y entonces, pues al final, no es ni más ni menos que la carrera tratar de poner en valor esta causa. Y a las personas que hemos recibido el regalo también nos da la oportunidad de dar las gracias.
Una última, son muchas las empresas que colaboran, entre ellas una empresa del Centro de Andalucía, Tiendas Marcos Campeón, ¿no?
Sí, la verdad es que Juan José es una persona espectacular, una persona con un gran corazón, nunca mejor dicho, y la verdad es que nos ha tratado fantásticamente bien, y él colabora con esta carrera junto con eso, de Deportes Marcos, Deportes Campeón. Y le estamos también muy agradecidos. Él también es una persona trasplantada. La conocemos desde hace bastante tiempo y siempre con las distintas asociaciones relacionadas con el trasplante se ha portado bastante bien, y en esta ocasión también lo ha hecho. Participan también la Fundación Unicaja, la Fundación Presan, y luego el agradecimiento a la Coordinación de Trasplantes, como no puede ser de otra manera, porque ellos son los que lo hacen posible.
Muy bien. Sí. Pepe López, muchísimas gracias por atendernos, animar a todos los oyentes que a esta hora de la tarde nos escuchan para participar el próximo domingo, día 5 de junio, en Málaga, en esa primera carrera marcha homenaje donantes de órganos Memorial Vicente Granado. Gracias, que vaya todo sensacional y que esta sea la primera de muchas.
Muchísimas gracias, un abrazo grande y muchas gracias.
Publi y cerramos el programa de hoy.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
Delite Bike es tu tienda de ciclismo de referencia en la Sierra Sur. En nuestro establecimiento puedes encontrar una amplia variedad de bicicletas de todo tipo. Eléctricas, de carretera, mountain bike y, por supuesto, para comunión. Lo que tú quieras para practicar ciclismo, nosotros lo tenemos. No te lo pienses y ven a visitarnos. Estamos en Estepa, calle Sol 48.
Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
Este próximo jueves se presenta en la Biblioteca Ricardo Molina de Puente Genil, a partir de las 8 de la tarde, el libro La Historia del Fútbol en Puente Genil. Su autor es Manuel Arcos Cabezas, que a esta hora de la tarde ya nos escucha. Manolo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo hay? Estamos? Encantado de tenerte por aquí.
Igualmente yo de contactar contigo, aunque personalmente no tenga el gusto.
Para situarnos un poco todo, Manolo, ¿quién es Manuel Arcos Cabezas y qué vinculación tiene con el fútbol de Puente Genil?
Bueno, Manuel Arcos Cabezas era un crío que tuvo que, por desgracia de la vida, pues tuvo que prácticamente no tener juventud ni niñez, como el otro que dice, porque se puso a trabajar a los 11 o 12 años de pinche en un bar y luego después en la plaza del pescado y demás. Bueno, pues en el bar que yo me puse precisamente es donde se reunían los jugadores de Puente Genil. Allí se reunían bien para ver los partidos, porque entonces no había tele en las casas, eso bien para los partidos o bien para ellos, ¿no? Para la junta que ellos hacían y demás. Y allí me empezó el gusanillo del fútbol. Más tarde, cuando me voy a la plaza, allá al mercado, que solamente se trabaja por la mañana, por la tarde la tienes libre, y pues también vivía frente al campo fútbol, pues entonces lo viví muy intensamente. Yo tarde y tarde noche, pues yo me lo pasaba casi siempre con ellos, porque ya los conocía un poco de vista y demás, y metido en el campo de fútbol. Y si no, en el campo de fútbol, pues fuera. Esa es mi inquietud de principio. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando a los 14 años yo fuimos a emigrar a Barcelona, yo resentía mucho aquello del fútbol, ¿no? O sea, el fútbol ya lo llevaba dentro, como germen. Entonces, en una página que me encuentro de internet, un tal Crespo, de la historia de Puente Genil y en el apartado de fútbol o de deporte, vamos. Entonces me encuentro que hace un resumen hasta el Pontané y Puente Genil, pero me llevé una desilusión muy grande cuando la década precisamente de los 60, que es la que yo había vivido, se saltaba del 59 al 72. Y entonces ahí empecé yo a decir, bueno, ¿dónde puede estar esto escrito? Claro, el Puente Genil en esa época estaba en primera regional o en regional y no podía verlo. Si no lo escribía gente, no podía tener noticias. Entonces empecé a recopilar datos para rellenar esa década. Más que nada para mí, para rellenar esa década, a ver qué había sido del Puente Genil. Y claro, como te digo, pues como estaba en activo en los primeros años, pues del 2004, del 2002, 2004... pues como estaba en activo solamente venía en vacaciones. Y entonces esta información que yo tenía que recibir, la tenía que recibir de cara a cara, o sea, puerta a puerta, como se suele decir.
Sí.
Y claro, adelanté muy poco. Y claro, yo tenía mucha ilusión por hacer eso. Luego, evidentemente, me di cuenta de que es que no había nada escrito en serio. En serio me refiero porque había, pues, o sea, artículos, un libro, por ejemplo, que me llegó de Francisco Luque Estrada, que era aquí el periodista, digamos, pero nada coordinado, nada. Y ahí es donde me empezó el gusanillo. Uh-huh. Y me empezó el gusanillo de decir, esto o lo ordenamos, o cuando se escriba algo, que no te lo digan por la calle y cada uno te dé una opinión, sino que realmente haya escrito y además constatado, ¿no? O sea, con artículos de prensa y demás.
Y este jueves se presenta tu primer libro, que como bien decíamos en la introducción, La Historia del Fútbol de Puente Genil, a partir de las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, y bueno, quisiera aclarar también que por supuesto, porque esto me ha llevado mucho tiempo, pero ya estoy preparando, digamos, para más adelante. Es hasta el año 70, porque yo es que me fui en el 67. Y claro, ya esos 3 años que yo no estuve aquí me ha costado mucho coger información y tener información cierta, porque claro, cada uno te explica su historia. Entonces, hasta el 70, y este libro, ¿no? Pero ya estoy pensando incluso en alargarla, pero es hasta el 70, 1970, porque ya te digo que como ya no estaba aquí, ya la cosa cambiaba bastante, ¿no? Porque anteriormente, evidentemente, aunque fuera niño, porque yo tenía 13 o 14 años, pero tú te acuerdas de cosas, detalles, que a lo mejor las afinas con este detalle, con el otro, pero al no estar aquí ya me fue más difícil. Además, cuando llegué a Barcelona, todo era trabajar. Allí, para eso fuimos, vamos, todo era trabajar.
¿Qué podemos encontrar en el libro? No sé si imágenes, entiendo que también han colaborado muchas personas contigo, ¿no?
Sí, bueno, imágenes, como te he hecho un pequeño inciso de aquello de que es muy difícil estar hablando de una persona o cosa durante un tiempo sin llegar a criticarla. Yo trato de escribir lo menos posible en cuanto a mi opinión, ¿no? Todo está en artículos de prensa, en imágenes, o lo que tengo es constatado de sacados de artículos de prensa, porque a lo mejor el artículo no lo puedo meter entero, pero de sacados de información. Y la mayoría está contactado como mínimo por 2 personas o por 2 medios, para que sea cierto, vamos. O sea, yo tengo, es el libro, tiene 382 páginas, pero la mayoría son, prácticamente lo ocupan los artículos de prensa, los artículos de los partidos, las fotografías de los equipos. O sea, que hay muchas cosas que son didácticas, digamos, o sea, imágenes.
Manuel, ¿qué destacarías de los años que has hablado hasta el año 70? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llamas más la atención por algo?
Bueno, verás, mira, el Puente Genil, no sé si lo sabes, pero bueno, yo te lo explico yo. El Puente Genil estuvo en el 54-55, subió a tercera división y tuvo solamente una temporada y luego subió a segunda división. Luego de segunda división bajó a tercera otra vez y tuvo 3 temporadas otra vez en tercera. Hasta el 60, que prácticamente, desaparece, porque, claro, de pasar a tercera a no llegar ni siquiera a jugar en regional. O sea, que desaparece, vamos. Desaparece. Entonces, claro, esta es los 4 años o las 4 temporadas más importantes de lo que es el fútbol en Puente Genil. ¿Y qué destaco? Pues mira, lo primero que no, o sea, no destaco nada, pero lo primero que hago es que esos castillos de arena, esas aventuras, esas historias que tienen la gente de la calle al no ver nada escrito formal, bueno, perdona por la expresión, pero al no ver nada escrito, pues hablas con uno y te dice, no, eso no pasó, eso pasó, entonces, eso es lo que más me sorprende, porque estaba en segunda, y en segunda la información, en internet, sobre todo, aunque hay algunos fallos que ya comento y aclaro un poco, pero bueno, segunda, oye, que no se trata de que...
Que no es cualquier cosa, ¿no?
De cualquier cosa, o sea, y un pueblo, que además en aquella época, en Córdoba solamente estaba el Córdoba y el Puente Genil en segundo. Bueno, de hecho, en la provincia de Córdoba es el único equipo que está en segunda. O sea, que en segunda en aquellos tiempos también.
Sí, sí.
Sí, claro, no en segunda de ahora, que ahora hay que dar muchos pasos para llegar a segunda. Entonces, eso, lo que más destaco es, o sea, la interpretación que encuentro en las personas. Eso es lo que más destaco, porque en lo demás, pues no sé, lo demás son ya en regional, y entonces hay muy poca información de prensa y te tienes que hacer caso de lo que te diga una persona u otra.
Pues este próximo jueves a las 8 de la tarde se presenta, como ya decíamos al comienzo, en la Biblioteca Ricardo Molina de Puente Genil, el libro La historia del fútbol de Puente Genil, que ha hecho nuestro protagonista, que es su autor, Manuel Arcos Cabezas. Manolo, que nada, enhorabuena por el trabajo, a disfrutar también de esta presentación y nada, que nos ha encantado el saludarte, gracias y nada, un saludo.
Yo espero haber cumplido con tu deseo y además agradecido. Muchísimas gracias.
En pocos segundos, las 4 de la tarde. Gracias y hasta mañana.